Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas.
Ya comienza Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy buenas tardes, Osito.
¿Cómo le va, mi estimado amigo Max? O Julián, ¿con quién estoy hablando?
No, está hablando con Max.
Yo soy WW Andrés. No, en realidad soy Teddy, que estamos reemplazando momentáneamente a Julián y a Andrés, que generosamente nos dieron el espacio.
Bueno, estamos saliendo por Radio Cultura 97.9, el programa es Aftermarkets. Mañana también lo van a poder escuchar en Spotify. Y acá estamos, Osito.
Bueno.
Para los que no lo conocen, el oso es @trader_teddy en Twitter. Y yo soy Max @laninmz en Twitter. Y estamos a cargo de esto, bueno, temporariamente, como dijo el oso, y vamos a tratar de hacer lo mejor posible, Osito.
Bueno, yo te traje una encuesta boca de urna, lista, recién salida.
No, oso, no, qué boca de urna, no se puede, no, lo único que falta es por reemplazar a esta gente y nos metan en gallola. No se puede, estamos en veda ya.
¿Y de qué hablamos?
Queremos que venga Diana, cuando esté Diana lista, le damos micrófono y hace el programa y nosotros la acotamos.
Bueno, y si no, hablemos un poquito de mercado, ¿le parece?
Sí, un poquito de mercado le vamos a hablar. ¿Quiere arrancar usted o arranco con alguna cosita que tengo acá?
Y arranque, ¿qué tiene por ahí?
Y lo más relevante de la semana, me parece, fue el dato de inflación de octubre de Estados Unidos, ¿no le parece?
Sí.
Bueno, el dato de inflación de acá, el nivel más alto en 30 años, oso, 6,2% anualizado.
Sí.
Con expectativas que eran de 5,9, ¿no? Y un dato anterior de 5,4. Así que, bueno, eso marcó un punto. La semana bursátil de Estados Unidos, que terminó bastante bien. Veremos qué camino vayan a recorrer las tasas de interés a partir de esto, ¿no es cierto?
Sí, hoy terminó bastante bien, sobre todo Nasdaq tecnológicas, y bueno, el tremendo rally de los commodities, ¿no? Sobre todo oro y plata principalmente.
¿Tiene los datos ahí?
Y a ver, mire, aproximadamente desde el mínimo del miércoles de la semana pasada, del último mínimo, la plata subió 9,37, lo cual es bastante, y el oro aproximadamente 5,88.
Ok, bien tomador el tema ahí.
O sea que se puso tomador el tema, ya superando, bueno, veníamos con la barrera ahí en 1800, que
la famosa,
que venía siendo de, claro, la famosa barrera, y parece que la cruzó con fuerza, así que veré a seguir este dato de cerca.
Yendo un poquito más a local en tema inflacionario, hablemos de la TAM un poco. Todos los datos siguen mostrando una aceleración respecto de los meses anteriores, ¿no? Chile 5,8 salió anualizado, obviamente salió el dato esta semana. México 6,2, Brasil 10,67, oso.
Tremendo Brasil.
Tremendo. Bueno, y están subiendo todos el tema de las tasas, 5% México, 2% Perú, 5,75% Uruguay, en fin.
Bueno, y mientras tanto acá, repetimos, duplicamos.
Acá duplicamos 3,5 el mes, acá hablamos en términos mensuales, o sea,
claro,
todo lo que hablábamos antes era en términos anualizados, acá mensuales, repetimos el dato del mes anterior, con lo cual el tema que ya lo hablamos en nuestro programa en Café Macondo, pero no termina de encontrar la vuelta al asunto, está en control de precios, está todo el tema en los supermercados, todo el show, pero 3,5% nuevamente.
¿Sabe lo que me llamó la atención a mí? Es el dato de Gran Buenos Aires. 3,8. Ahí se van arbitrando, porque vio que yo soy de la región patagónica.
Sí,
que en general solemos tener la inflación en la más alta, ¿no? En este caso tuvimos 2,9 en la región Patagonia y en el Gran Buenos Aires 3,8. Es una especie de arbitraje.
Caliente.
En la región acá Patagonia suben mucho bebidas alcohólicas. La verdad no sé quién será.
Estar marcando tendencia usted.
¿Quién está marcando tendencia ahí?
Bueno, si quiere, como
para terminar el
tema mercado, la verdad que fue un día extraño, obviamente, con alta volatilidad, pero no un día clásico preelectoral, me parece. Hubo otros raids que esta vez no tuvieron. Estuvo bastante planchadito el asunto. Riesgo país, seguimos mal, 1.746 puntos. Oso y el Merval, 1% abajo.
Sí, bueno, igual hubo un poco de volatilidad. O sea, empezamos tocando máximos históricos, ¿vio? Después bajamos.
Sí, hubo una mañana festiva y después se fue apagando, Oso.
Y después recuperamos sobre el final. Pero bueno, yo creo que ya las cartas hoy ya estaban echadas. Creo que ya las estrategias ya estaban armadas. Y bueno, ya.
¿Hubo algún movimiento en el dólar? Si quiere le repaso alguno de los tantos dólares que...
¿De cuál de todos los dólares?
A ver, mayorista, 100,22, un 0,1% arriba. El MEP, 0,4 arriba, 183,98. El MEP GD30, 198,50, con 0,2 abajo. CCL, digamos, el precio cuidado, 184,08. El CCL del GD30, 212,7805 arriba, y el CCL de OCDEAR en promedio 216.
O sea que imposible seguir.
No, imposible.
Y en el CENEVI en más o menos 215 se estuvo manejando,
por
¿no?
Eso, está más o menos por ahí. Y al Blue le dieron un masazo hoy después de los 207 mangos que tocó ayer. Arrancó calentito y se fue pinchando ya desde temprano y terminó cerrando en 197. Comprador, 200 vendedor. Como que quedó en el número mágico de los 200, Oso.
Y bueno, me parece correcto.
Yo
para
no conozco ir a la mucho selección. Ese mercado, pero me suena que probablemente es alguna mano amiga que puso ahí un manguito como para decir, bueno.
Y el último día, yo supongo que sí.
Y dejemos esto por aquí. ¿Qué eso más tenemos para comentar de
bonos? ¿Qué vio?
Bonos, vamos con los bonos en dólares. ¿Te parece? Lo mejor es L46, un 2%, 2,2% arriba, L41, 1,8, L29, 1,5, 6,5 y L30 prácticamente neutros, y para abajo el L30, 35 y 38, 0,2, 0,3 y 1,1 respectivamente. Después, ¿qué más les puedo contar? Los mismos, pero en términos de pesos, también bastante parejitos, casi neutros todos.
Creo que lo más tomador fue los bonos ser, ¿verdad?
Y tenemos el PR13 con un 1% arriba, el PAR también, TW1 también, 0,8 arriba, el TX24, 0,6 arriba, TB22, 0,6 arriba, y estamos, más o menos así, todo lo demás prácticamente neutro.
Bueno, el mundo le cuento, pero bueno, hoy no creo que sea un día para compararnos con el mundo, si siempre estamos arbitrados, hoy con el driver de las elecciones el domingo, más que nunca, pero bueno. Hasta donde vi, la última vez que lo vi, tanto S&P como Nasdaq estaban a 1% del máximo histórico de la semana pasada, o sea que una muy buena recuperación.
Sí, sí, recuperó bien después del miércoles. Acá a nivel local le cuento un poquito, si quiere, el panel líder. Lo mejor pasó por Aluar, Edenor e YPF, 1,7, 1,7, 1,4 arriba. Después tenemos a Cresud, a Transportadora del Norte y a Mirgor, todas en positivo, 0,9, 0,5, 0,2. Texar neutra y después todo negativo, siendo Loma lo más destacado con 4,2% negativo, cerró en 303 pesos. Y Gegal, por ejemplo, 248,80, 2,7% negativo.
Le acoto interesante volumen en el ADR de YPF, ¿eh?
Y fue un buen día de YPF, afuera, acá, los sí, bancos sí. Más o menos, y en el panel general, si quiere le cuento, Seco 2, Central Costanera, 6% arriba, Poledo 4,1 arriba, productora 2,4, inversión a juramento 2,1, rigoló 2%, mola 2%, y así hasta llegar a lo peor, que fue Capex y Metrogas 4,2, 3,4, CARC 2,2, PGR 2,1. Así estuvieron.
¿Y el Becerra cómo se comportó?
¿Salió? El Becerra vendió, es un número medio loco ese, que tampoco no lo tengo chequeado, pero aparentemente fue alrededor de $200 millones, pero viene 290, viene una semana que viene poniendo platita.
6,20 tengo.
El plan aguantar hasta noviembre, aguantaron, y bueno, veremos qué pasa el lunes, Oso. Ahora lo vamos a hablar con la invitada, que es una genia, que sí que tiene infoposta esa,
Bien, ¿y usted se fue con posición? ¿Usted cómo encara?
No, me fui, la posición en papel es algo, y a nivel futuro, las tasas que hubo de Rofex a partir de las 4:30 de la tarde fueron impresionantes, estaban todos cerrando los shorts. Llegaron a 70 y pico las tasas, una barbaridad, y cerró en 68%. Me fui poquito, le cuento a usted, pero no le cuento a nadie, me fui un poco shorteado en Rofex 20 y un poco longueado en futuro de Gegal, que tiene una tasa alrededor de 38. Así que me fui bastante, compré tasa,
digamos. Yo me fui, como se dice en la jerga, simpo, en derivados, ¿verdad?
Sí, en derivado, me parece muy bien, Oso. Y le cuento, si quiere, CDR, que hubo bastante volumen,
sí,
sobre todo en Coca-Cola hubo mucho volumen, medio como refugio de valor, ¿verdad?
Y las denominadas momias, si uno quiere refugiarse en el CCL, le diría... Sí, a mí me sorprendió, además de las generales, Walmart y Coca-Cola, que se caracterizan por su momificación, digamos, tuvieron un interesante volumen.
En el día se destacó Netflix con 3,8% arriba, Facebook 3,6%, Google 2,8%, Amazon 2,5%, Apple 2,2%, Microsoft 2,1%. Y después.
Bueno, ¿y su amigo Brasil cómo estuvo?
Bueno, y Brasil hoy chocó un poquito, recortó un poco, pero tuvo una buena semana Brasil, a pesar de todo, debe haber terminado en 1,40 más o menos la semana. Fue buena la semana de Brasil, hubo una recuperación.
Pero bueno,
hoy tomó un poquito de ganas.
Venía de un castigo interesante, ¿no?
Castigazo. Después la caución, si quiere le cuento, entre 30 días más o menos 34%, LELIC 38%, y creo que con esto más o menos estamos, ¿no? Seremos.
Y el panorama,
todo, que además, pero bueno, es un panorama que estamos dando.
Hasta el lunes, yo le digo que no hay que ver más nada, ya las cartas están echadas.
¿Cómo tiene pensado recibir los resultados electorales? ¿Oso se pone con el pochoclo tipo 8 o 9 de la noche? ¿Qué hace?
Sí, sabe que me divierte mucho a mí eso. Y después tengo mis fuentes que me van tirando datos, y eso es muy divertido. Y compartirlo con amigos como usted.
Le agradecería en cuanto tenga ya datos calientes y me los pase, y vamos preparando el programa de Café Macondo del lunes.
Última elección, usted no me creyó cuando le tiré el dato.
No, oiga, no empecemos a pasar facturas en público, ¿cómo no le creí? No me diga así.
Me dijo que me apresuraba.
Bueno, veremos qué nos depara el destino el lunes, que ahí sí se abre un escenario. Bueno, ahora lo vamos a pelotear el tema con Diana, que no sé si ya está conectada.
Estoy.
Está, ah, bueno, Diana. Entonces si vamos a la cortina de presentación de la invitada.
Vamos.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Diana, querida, bueno, qué placer tenerte de invitada.
¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Viernes raro.
¿Cómo estás, Diana? Sí, súper extraño para nosotros.
Bueno, ustedes son madrugadores de lunes y jueves, ¿qué están?
Lunes y jueves, tal cual. Siempre precisa, Diana, se dio cuenta, Oso, ¿no? Hasta ese detalle tiene. Es una
genia. Estoy haciendo publicidad encubierta. No se puede hacer nada con la Diana, pero algunas otras se pueden hacer.
Está bueno.
Diana, estamos terminando, ya terminamos las semanas, digamos, preelectorales, estamos a la espera del resultado del domingo. ¿Pudiste sacar alguna conclusión, alguna reflexión de estas últimas semanas?
Ninguna que sea contundente. A ver, me da la sensación que hay un... Bueno, obvio que el gobierno está haciendo lo imposible para tratar de revertir los resultados. Ya veremos cuántas cosas son las que no estamos viendo y que nos enteraremos a partir del lunes. Pero que la oposición en sus distintas variedades y colores le está yendo bastante bien. Vamos desde la muy, muy, muy izquierda hasta la bastante, bastante derecha, ¿no? Así que da la sensación que, digamos, lo que hay es que la gente le bajó el pulgar al gobierno y está buscando algo que lo represente o que se siente identificado. Lo que no he visto y que no me da rabia, me da tristeza, es que la gente entienda que Corno es una elección para el Congreso, ¿no? O sea, no tenés que encontrar a alguien que te represente en el 100%. No tenés que encontrar a alguien que pueda ser presidente ya. O sea, el Congreso tiene que ser la mayor representatividad de la sociedad. Puede haber de todo tipo de variedades y colores de pañuelitos, de ideas, de lo que sea. Justamente representan a lo variada que es una sociedad. Y no tiene gestión. No necesita estar en condiciones de poder dirigir el barco. Tiene que estar en condiciones de poder representar ideas y defenderlas. Y eso me parece que se ha perdido un poco. Lo digo porque, por ejemplo, las críticas a Milei de que no, este tipo no puede ser presidente. Pero si no se presenta presidente, todavía tiene que llegar a diputado y ya veremos o no si la gente querrá y él querrá presentarse o no para diputado. Lo mismo con la izquierda. No, la izquierda lo único que saben hablar y en ningún lugar del mundo han tenido éxito. Bueno, pero lo único que tienen que representar es ideas. Y así con cada uno, ¿no? Así que, digamos, van a ser elecciones bien interesantes y peleaditas, porque acá, a ver, las grandes ciudades va a ser bastante fácil. En donde se va a pelear mucho es en las provincias, en donde además de estar en juego senadores, son de poca población y en donde el peronismo históricamente tiene vigencia. Y cuando digo históricamente, si se fijan, ¿vieron alguno de los spots? Están tan, pero tan históricos que están yendo a tiempos bíblicos. ¿Lo vieron a Capitanich imponiendo? Claro,
solo, sí. La oveja, Diana, ayer en el programa nos hicimos, vos sabés que Café Macondo tiene una dosis de chiste y no tan chiste. La verdad que lo de Capitanich haciéndose el casi un pastor evangélico e impulsando a la gente a evangelizar a los que no eran de su partido es una cosa...
Pero es que es todo un poco bizarro. ¿Vieron a los que inauguran un tacho de basura que ni siquiera es un tacho de basura, sino que es un cajón de manzana puesto arriba de un poste? Y eso lo inauguran con cintitas argentinas. Y si pensás lo que cuesta que se hayan trasladado hasta ahí los funcionarios, el fotógrafo, el cajón de manzana más caro de la historia.
¿Vos como cordobesa, cómo tomaste el tema, el comentario de Alberto el otro día, por ejemplo?
Bueno, al principio creí que era fake. No podía ser. Pero después vi que era en serio. Mira, lo tuiteé más o menos enseguida de haberlo visto y creo que tuve más de 600.000 views en el... Muchísima otra gente también lo tuiteó, o sea que lo ha visto mucha gente a ese video, ¿no? Pero lo divertido no es solamente lo que dice divertido. Digamos, lo sorprendente no es solamente lo que dice el presidente, sino las caras de los que están alrededor. Son intendentes cordobeses. O sea, no lo dijo en una tribuna neutral, digamos, o variada. Sí. Lo dijo delante de los tipos a los cuales en el fondo también les está reprochando que no estén integrados. Así que, bueno.
Estamos medios acostumbrados a esas caras. Recuerdo perfecto la cara del primer ministro español cuando estaba terminando la conferencia. El presidente
del barco.
Che, si es por caras, podemos ver todas las del G20, ¿no?
Las del G20. Y ayer también en el cierre de campaña de Frente Todos hubo algún saludo no tan bueno,
pero no ahí yo lo atribuyo también al Botox, ¿no? Le quita expresividad a los rojos.
Yo lo atribuyo a los pocos votos que hubo. A lo mejor lo revierte, ¿no?
Claro, vos lo decías los votos con B corte, yo los digo los botox con B larga. Pero bueno.
B larga y X.
Exactamente.
Diana, ¿qué te imaginas el lunes? ¿Sigue todo igual? ¿Vamos a ver rápidamente reacciones?
No, no tengo idea, genuinamente. Cuando Max me invitó, le digo, mira, es que no tengo idea, porque sinceramente, desde un punto de vista técnico, hablemos ahora un poquito en serio, las opciones que tiene el gobierno para lograr evitar una recesión y una espiralización inflacionaria, para mí son bastante claras, que es abrir exportaciones. No te pido abrir la economía, te pido solamente liberar las exportaciones que estaban en gatera y que paraste, y tratar de no profundizar las restricciones del sistema financiero. Eso es lo que yo hubiera dicho, hecho, pensado. Sin embargo, tuviste el jueves de la semana pasada, de esta semana, el tema con la JALIC, de que tienen que dar información de todo tipo. Tuviste una nueva prórroga de las limitaciones. Hay 5 limitaciones diferentes a la exportación de carne, que si los cortes, que si la fecha, bueno, tuviste una prórroga de una de esas. Tuviste con las tarifas hasta abril, bueno, todo eso. Vos decís, pero si estás por abrir un cachito a la economía, ¿para qué me pones una restricción más? Después son difíciles de sacar. Pero yo no soy buena con la predicción, y si me hubieras dicho después de las PASO que iba a haber una carta como la de Cristina, no se me hubiera ocurrido, una carta pidiendo más gasto. Y si me hubieras dicho que iba a haber un ministro de Economía diciendo, no se preocupe, nosotros no estamos reduciendo el gasto, no queremos estabilizar la economía, tampoco me lo hubiera imaginado. Y me hubiera dicho que el sábado pasado se publicaba una excelente entrevista a Martín Guzmán con un montón de información, jamás hubiera dicho que el tipo decía que hasta marzo no hay acuerdo con el fondo. O sea, en todas estas cosas yo hubiera dicho, mira, ya llegamos, y después no se llega a nada. Dice que hay un plan, pero que lo tiene el Fondo Monetario. Ay, nosotros argentinitos que somos, que no podemos tenerlo. Así que, bueno, a mí me resulta muy difícil hacer una proyección de cuáles son las políticas razonables en este contexto, porque hasta ahora he fracasado en interpretar lo que ya se hizo. Así que mucho más difícil es predecir lo que se podría hacer. O sea,
ahora, Diana, algunos cambios entiendo que debería haber. A ver, desde el punto de vista, no sé cuán analizado tenés el tema Banco Central, pero aparentemente es una situación media crítica desde el punto de vista reserva. Así que algún tipo de cambio debería venir, me imagino.
Si son honestos, sí. Juzgue usted. Silencio.
Silencio de paz.
Hay todavía una serie de elementos en las reservas del Banco Central que son de difícil realización, como el oro. Ahora, digamos, si vos miras a la parte de reservas líquidas, y la verdad que parecería que se están usando o empezando a usar o cerca de usarse los depósitos de los bancos en el Banco Central. O sea, que los dólares tuyos y míos que estuvieran ahí. Pero bueno, es cierto que hay otras cosas que se pueden usar. Lo que pasa es que, como todavía no las usaron, uno le da un poco de miedito. Pero a ver, con la más... Hoy hubo unas declaraciones de PC diciendo que... ¿Cómo se llama? Que la inflación va a llegar a un dígito. Me faltó aclarar si es mensual o anual.
Claro.
O semanal. Pero bueno, no sé. O sea, no me pidas una proyección. Y yo creo que la prueba de que nadie sabe qué hacer es el comportamiento del dólar esta semana. Si no, no hubiéramos tenido este comportamiento actual, ¿no? No hubiera sido una suba tan pronunciada del dólar, no hubiera habido una defensa tan encendida por parte de la señora Cerruti y de como vocera presidencial. No sé. Pero ¿sabes qué? Yo tengo un indicador que suele ser infalible, pero no se los quiero contar a ustedes, y menos gratis y menos por las radios.
¡Wow! ¡Inicio!
Pero si ustedes me prometen que no le cuentan a nadie...
No, quedan entre nosotros.
Yo le prometo, el oso es más peligroso.
El mejor indicador es que juraron por los santos de evangelio que no van a devaluar. Entonces, no, pero eso es una cosa internacional, ¿eh? Cuando todo país dice no necesitamos esto, etcétera, está. Nos falta uno de los dos indicadores internacionales. En toda crisis, la turca, la griega, la rusa, etcétera, siempre hay dos indicadores. Uno, no vamos a devaluar. Dos, no somos Argentina. Ese me falla.
Claro, ese no lo podemos decir.
No, exacto. Pero bueno, ya veremos cómo sigue la película. los recursos están, es cuestión de usarlos bien. ¿Cuánto se tarda en usarlos bien? Es otra pregunta.
Pensando en la cantidad de vencimiento que tenemos de acá a marzo, el tema a fondo, algún tipo de resolución para un lado, para el otro, no lo sé, debería sí o sí haber. Entiendo que el dinero no está para pagar, creo que son 9.000 millones de dólares en total en el primer trimestre. El dinero no lo tenemos, así que de algún lado.
En mi mundo, las deudas se refinancian.
Sí, totalmente.
Las tasas se refinancian y con acreedores multilaterales es muchísimo más fácil, pero tenés que ir y firmar un papel diciendo que te vas a portar bien.
Claro.
Y se ve que tienen la mano enyesada, que no pueden firmar, qué sé yo.
Bueno, lo dijo el presidente, no queremos tener ningún plan, en algún momento lo dijo.
Sí, lo dijo hace un tiempo, pero Guzmán en la entrevista del sábado dice que sí, que tienen un plan y que ya el fondo lo conoce. Así que uno se desconcierta un poco. Pero bueno, el tema acá, para la gente, el problema de la gente con cualquiera, te tomas un colectivo, la preocupación es la seguridad. Y económicamente la seguridad es el desempleo, más que la inflación. Y las medidas que se están tomando para la inflación son nada, contraproducentes, porque con un nivel de emisión como el que hay, poner precios congelados, lo único que logras es que la olla de presión con un fuego más fuerte
acumule presión, claro.
Acumule presión, se desconocen cosas obvias como es la estacionalidad, o sea, se enoja con el precio del tomate y decís, muchachos, en esta época del año recién empiezan a estar los tomates, o sea, tuviste uno o dos meses en donde, digamos, Doña Naturaleza dijo que los tomates empiezan a partir de noviembre. Entonces, hace un tiempo en una verdulería, Córdoba, humor cordobés, había una verdulería que decía, permuto cajón de tomates por auto en perfecto estado. Hace dos meses, cuando obviamente con las heladas no hay tomates, ¿no? Pero bueno, ahora claramente eso vuelve a cambiar. Pero es como querer comprarte frutillas en junio, y bueno, van a ser carísimas, si es que conseguís.
Claro. Así que bueno.
Pero a ver, déjame volver, plan económico, ¿qué es un plan económico? Pregunto a la audiencia. Es un conjunto de variables, de herramientas para lograr un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tiene Argentina? El gobierno dice, no, primero se crece y después se paga. Bueno, de nuevo, y hay algunos entre los cuales me encuentro que pensamos, no, muchachos, si no pagás jamás vas a crecer. Pero ponele que tuvieran razón ese razonamiento, porque no. Primero se paga, primero se crece y después se paga. ¿Qué estamos haciendo para crecer?
Claro.
Y ahí las propuestas que hay para crecer no son eficaces. Tenemos propuestas que no son propiamente del gobierno, ¿no? Pero digamos, reducir la jornada laboral. Entonces, en vez de trabajar 8 horas, trabaja 6 y va a haber más empleo. Y ya que estamos, trabaja 4 y va a haber el doble de empleo.
Claro.
¿No? O trabaja un minuto y todo el planeta Tierra trabaja en Argentina.
Claro.
O sea, conceptos como productividad desaparecieron del lenguaje. O sea, pero, digamos, ¿cuál es el objetivo? Si el objetivo es crecer, decime qué estás haciendo para crecer. Y si el objetivo es pagar, no el objetivo, digamos, si un instrumento es pagar, decime qué estás haciendo para juntar la plata. Y bueno, por ahora no tenemos herramientas que en mi perspectiva liberalosa, cordobesa, derechosa, poneme la palabra que quieras, que ayuden a crecer. No lo veo. ¿Ustedes ven algo?
No, a mí lo que me preocupa es que tampoco sea quien tomar de referente, ¿no? O sea, quién es el que toma las decisiones. Entonces es pero supongamos que luego de las elecciones se decide hacer un acuerdo, que creo que sería lo más sano. Bueno, ¿con quién si no se sabe con quién acordar? O sea, sí, a ver, me lo puedo imaginar, pero no está tan claro tampoco, ¿no? Y del lado de la oposición están jugando con eso y le tiran la pelota. Decidan ustedes quién manda, aunque se sepa.
Claro. A ver, el tema no es solamente decidan ustedes quién manda, sino para qué lado van. Yo estoy convencida que con la brutal, magnífica y extraordinaria capacidad de liderazgo que tiene Cristina, si ella hubiera decidido que quería ser Angela Merkel en vez de querer ser Chávez, bueno, otro país tendríamos. pero es una cuestión de cuál modelo tomás y a qué te parece más interesante ir. A ver, ¿qué querrías acordar? ¿Con quién querrías acordar? ¿Que ustedes no suban el precio? Ah, bueno, pero ustedes no pidan más salario. O sea, a ver, ¿qué es lo que se supone acordar? ¿Qué fue el pacto de la Moncloa? O estas cosas que se dicen por ahí. Es un trabajo hecho por técnicos que... Aprovecho, paso el aviso, miércoles y jueves fue un verdadero tema palusa de historia, van a estar disponibles la semana que viene, sobre una serie de planes antiinflacionarios, qué es lo que fue bueno y qué es lo que fue malo. Y básicamente fracasaron todos, así que ¿qué fue lo que los hizo fracasar? Bueno, entonces el punto que tenemos aquí es ver qué herramientas usás, para cuál objetivo. No tenemos claro ni siquiera el objetivo, mucho menos las herramientas. Las herramientas son pocas, las restricciones son muchas. Hoy tenés un nivel de desempleo en la economía extraordinario, que es al mismo tiempo un objetivo, eliminar el desempleo, pero también es una restricción. Las políticas que tome tienen que ser aquellas que absorban mucho personal. O sea, a ver, si quisiéramos convertirnos en Estonia de la noche a la mañana, un país que tiene absolutamente todo digitalizado, que tiene una enorme eficiencia, que admite el trabajo etcétera, es extraordinario, tendríamos muchísimos recursos, pero no te absorbe gente de la gente actual que tenemos desempleada, no te absorbe ese tipo de personas. Van a tener recursos, sí, porque se les va a poder dar subsidios, o hasta que la economía crezca suficiente y empiece a haber construcción y todo eso, bueno, estamos hablando de años.
Claro, pero Diana, para eso tiene que haber inversión, y si no fomentamos ese tema, todo lo demás me parece que viene después.
¿Y qué inversión?
Por eso.
Yo, a mí desde el sector privado, que es donde pertenezco, lo que noto cada vez más, y me parece muy difícil de recuperar, no sé cómo lo ves vos, es la confianza. Parece que eso es un tema clave, que por más que hoy le prometan, me parece que se perdió la confianza, o sea, y eso tarda mucho en recuperarse.
Mira, más que confianza, se perdió la credibilidad. Se perdió la seriedad.
Un paso más.
Un pasito más. Entonces, ahí tenemos que ir llegando y volver a recuperar un nuevo gobierno, por otra parte. Vos ponerle a la Madre Teresa de Calcuta al frente, que tendría credibilidad, que tendría confianza. Credibilidad tendría. Pero tendría confianza, o sea, habría gente que diría, ah, bueno, ahora sí, ya está. Los argentinos van a ir por este camino persistentemente, cualquiera que sea el camino. Porque al fin y al cabo, ahora para el domingo, por ejemplo, estamos decidiendo caminos que parecieran opuestos. Entonces, si vos sos un señor que tiene 10 pesitos en el bolsillo, espero que no sean 10 pesitos, que tiene $10 en el bolsillo, no sé, no tenés muy claro para dónde viene la cuestión. Entonces,
Diana, dentro de todo este descalabro está el tema brecha, ¿no es cierto? Y los 11 tipos de dólar que tenemos en Argentina. Yo creo que una persona, un inversor externo, nada más que solo mirar eso, se aterra.
Pero escúchame, no, esa es la parte positiva, porque para eso nos necesitan los argentinos, para que le expliquemos de qué se trata la cosa.
Claro. Son 11, y no sé si no me quedo corto.
Creo que sumaron más, 11 fue el último.
Sumaron más, me parece, no son la última.
Lo que pasa es que si tomás los dólares en función del producto según el nivel de retenciones que tenga, tenés un dólar trigo, un dólar maíz, un dólar girasol, un dólar uva, un dólar maíz, o sea, tenés de todo. Ah, pero para, hay una buena. Boletín oficial. De ayer bajaron a cero las retenciones sobre, ¿qué era que lo bajaron? Hace 3 o 4 días bajaron sobre la pesca.
La pesca, sí.
Dos días han bajado sobre algo, ya me voy a acordar, todavía no es Alzheimer, no se crean, pero ya le bajaron a algo también me voy a acordar dentro de un ratito. A algo también le pusieron... todo lo que es por exporta simple. Es muy poquito. Jodieron con el exporta simple, lo cambiaron al exporta simple, que tampoco era ni tan simple ni tan...
Bueno. Sí, eso te iba a decir. De simple no tenía nada.
Bueno, era más mejor que... Después, claro. No lo dejaron... O sea, volvimos a las andanas, don Cachita, y ahora, bueno, le han puesto cero. Y eso para mí tiene muchísima importancia. Yo preferiría que fuera para todo el mercado, por supuesto. Pero esa es una alternativa muy buena que tiene el país para evitar una devaluación abrupta. A ver, sin ánimo de aburrir a los oyentes, vos hoy tenés un tipo de cambio a 100 oficial, redondeando, menos retenciones. Poneme la retención más extrema, que la de la soja, cachito arriba de 30. Redondeando, redondeando para que sea fácil la cuenta. Te da 100 menos 30, 70. Muy bien. Algún sojero que me esté escuchando y que prenda ahora, ¡ah, qué bueno! Ahora dan 70, porque es bastante menos. Pero bueno, no importa. Redondeando. Redondeando. 70, si vos le cambias 2 puntos, con esos 70 el tipo cuánto gana. ¿Uno? ¿Medio? Llega gateando, ¿no?
Sí, sí.
Si vos le sacás 2 puntos a la retención, y el tipo entonces cobraría 72 sobre lo que ya está hecho, entonces pasaría, en vez de ganar 1, pasaría a ganar 3.
¿Le duplicás o triplicás la rentabilidad?
Le duplicás o triplicás la rentabilidad. Es lo que acaban de hacer con la pesca, es lo que acaban de hacer con un montón más. En la pesca se la aumentaste brutalmente. Entonces, ¿qué tiene de bueno eso? Que sin devaluar dólar oficial, sin dar el brazo a torcer, la empresa tiene más recursos. Vos me dirías, ah, sí, pero tiene un costo fiscal, porque el Estado va a recaudar menos. Bueno, recauda menos en el primer minuto, pero enseguida, como tiene los anticipos de ganancias, etcétera, o le puedo poner que eso sea genuinamente un anticipo de ganancias. Algo de costo fiscal sí va a haber, pero compararlo con el costo fiscal y social, que tiene una devaluación del 20, 30, 40%, no tengo ni idea. No tengo ni idea si va a haber o no, y mucho menos de qué porcentaje. Pero ir reduciendo las retenciones tiene un efecto expansivo en la economía instantáneo, eso seguro. Tiene, además, el sojero, el que hizo trigo, el que hizo maíz o lo que sea, con eso podrá pagar neumáticos si es que consigue. O podrá pagar zapatillas o lo que sea. Entonces tiene un efecto expansivo de la economía muy rápido. Y si lo mirás desde el punto de vista fiscal, las retenciones representan del presupuesto 2021, que ya sabemos que no se cumplió, un 10% de los ingresos totales. Entonces, de ese 10% vos estarías perdiendo el 1%, con lo cual estarías perdiendo el 1 por mil de la recaudación. Por el 1 por mil de la recaudación, reactivás 5 provincias argentinas. ¿No lo querés hacer con la soja? ¿No lo querés hacer con el trigo o el maíz? Hacelo con el algodón, hacelo con el girasol, hacelo con la cebada, hacelo con el tabaco, hacelo con la yerba. O sea, tenés para divertirte, tenés para bajar retenciones a morir, ¿no? Es cierto que ya han bajado un montón de posiciones, es cierto, pero todavía están en territorio que estás en rojo en muchas cosas.
Es muy bueno el ejemplo que está dando Diana de, a diferencia de hacer un salto discreto probablemente en una devaluación, ir haciéndolo gradual desde este, con este, desde este ángulo, ¿no? No lo tenía tan claro y realmente es...
Mira, el gobierno lo tiene bien claro, de hecho, tienen una comunicación genial, han dicho, hemos reducido, no sé, no me acuerdo el número, pero como usted dijera, 4.000 posiciones arancelarias. Sí. Entre las 4.000 posiciones arancelarias hacen el 6, 8, 10% de las exportaciones, pero ya tienen claro que eso hay que hacerlo, porque si no, además, matás ese sector para siempre. Claro. Una vez que el tipo abandonó el viñedo y no lo vuelve a hacer hasta dentro de 15 años. Claro. Entonces, bueno, perdón, la vid tiene reintegro, ¿no? Pero otro sector. El punto que tenemos aquí a tener en cuenta es que hay algunas herramientas. ¿Tenés credibilidad? Y no sé. Con una gran ventaja que tenemos además en Argentina, que una vez por año el sector agropecuario tiene cosecha o ingreso. Nacieron los corderitos, los cabritos, los terneritos, la cosecha de lo que sea. Entonces, pronto lográs tener más producto para producir. Mientras que si sos un país que hace, no sé, autos o chips o lo que sea, y bueno, tardás un tiempo en volver a producir, en que la devaluación te haga atractivo, que consigas clientes y puedas ver eso. Mira, Krugman, una de las cosas que hizo es el efecto J, de J effect, que hace, imagínate una J que hace pum para abajo hasta que empieza a subir, ¿no? Bueno, eso nosotros nos lo ahorramos. No lo evitamos, pero lo hacemos rapidito, porque el año que viene ya tenés algo para hacer. Así.
Clarísimo. Le queremos recordar a los oyentes que estamos temporariamente reemplazando a Julián Yostovich y Andrés Vilela Weiss. somos arroba trader guión bajo Teddy el oso, arroba la niña MZ Max, y la tenemos de invitada a arroba Diana Mondino, que nos está ilustrando en todos los temas económicos que estamos tocando. Diana, ¿te puedo llevar un cachitín a terreno internacional?
Dale.
Salió el dato de inflación esta semana en Estados Unidos, impactante, por decirlo de alguna manera. Reflexiones al respecto, si puede ser.
Mira, es fascinante porque, dicho en inglés para que quede más elegante, in your face, ¿no? O sea,
creo que no se entendió, Diana.
Bueno, vos decías que la inflación, que la emisión no causa inflación. Ajá, mira. Bueno, pero sobre todo la dispersión brutal que hay en precios, que es lo que nos tenemos también en Argentina. Allá tuvieron cambios notables año contra año en lo que es, ¿cómo se dice? Real estate y las casas, la parte inmobiliaria.
Sí, sí.
En todo lo que es energía, muchísimo menos en alimentos. O sea, hubo cosas que casi no subieron y otras cosas que subieron brutalmente. Como tienen una participación diferente dentro del índice, bueno, ahí te da ese promedio de 6. Eso es una de las cosas, digamos, que viene haciendo subir mucho los commodities que ustedes mencionaban hace un rato. Eso es lo que, no sé si es eso o la desconfianza en el gobierno o la nueva tecnología, es lo que te viene haciendo subir las cripto. Y esta emisión, y en algún lado tiene que ir a parar. En algún lado tiene que ir a parar. Y si vos producís más, la gente compra más. O si hay una tasa de interés interesante, la gente dice, lo guardo para cuando sea viejo. Pero hoy la tasa de interés es bajísima y hay cuellos de botella interesantes en la producción, inesperados. Si alguien te hubiera dicho hace 5 años el tipo de cuello de botella que tenés hoy, no lo hubieras creído. Claro. Hoy tenés cuellos de botella en la producción de chips y en el transporte por contenedor.
Sí, tremendo eso.
Sí, tremendo.
Y hace 5 años estábamos diciendo, che, el precio del transporte, ¿cómo se llama? El índice Bering era pum, para abajo.
Sí, seguía bajando.
Las empresas estas como Nvidia, qué sé yo, me acuerdo... ¿Quién va a comprar esa cosa? Una cosa que se llama Nvidia, que parece uno de los capitales. Bueno, y mirá. O sea, ha habido ahí estoy muy paqueto, hoy hablo en inglés, un shift, un corrimiento en los tipos de productos, en la demanda de algunos productos. O sea, no te has trasladado por la curva de productos demandando más o menos según el precio, sino que al mismo precio estás demandando muchísimo más. Y no hay. Entonces, se te han juntado los dos factores en Estados Unidos, en Europa empieza a notarse también un cachito más, no es tan brutal, y tener los problemas fenomenales que tiene Europa con el tema del aprovisionamiento energético, con el gas, ¿no? Se le está viniendo el invierno y con el precio del gas, que hace un mes tocó el máximo histórico, hace 2 semanas. Entonces, el resto de los precios no pueden subir porque la gente no puede pagar más por una pizza. Lo lamento por el pizzero, que va a tener un margen más chico, porque el costo energético que están teniendo es notablemente más alto que el que tenían antes. Entonces, la composición de los productos de la canasta en cada país ha variado. A los yanquis que emitieron, si vos miras lo que emitieron los americanos, es brutal. Tienen la suerte que el resto del mundo dice, dame los dólares, vos déjamelo, va a valer menos.
Okay, claro.
Pero no me preocupa tanto. Y vemos cómo sigue. Pero en Argentina no tenemos mucha gente que quiera guardar los pesos, ni siquiera los argentinos. Así que, bueno, ahí se nos nota más. Para, y del contexto internacional, siempre nos olvidamos de hablar de los mercados asiáticos, ¿no?
Sí.
Y hoy, el mercado chino, con todas las dificultades regulatorias, legales, de governance, etcétera, que tienen. Mueven una cantidad de fondos impresionante bajo reglas diferentes a las nuestras, ¿no? Entonces, ahí también se nota un poquito el efecto. Fíjate que a este Evergreen, que yo jamás había escuchado hablar de Evergreen hasta hace un mes, más o menos, sí, que empezaron a ver los problemas y que uno empieza a escuchar de esto. Y además todo el mundo dice, no, porque fulano ya había expresado hace 3 años su profunda preocupación. Bueno, yo la verdad me enteré hace poquito. Y cuando lees sobre el tema, las fortunas que se manejan y el efecto dominó que eso puede tener, es extraordinario. Así que, bueno, no sé, Argentina está bastante a la merced de eso, es importante que los merbaleros que nos escuchan tengan claro, cuando ustedes leen un CEDEAR, el CEDEAR se mueve por dos motivos, por el dólar en Argentina y por el precio de la acción en Estados Unidos, o en la que fuere, digamos, ¿no? El CEDEAR de donde tengas. Y bueno, tengamos en cuenta eso. Pero resulta que te resulta mucho más divertido, entretenido, confiable invertir en instrumentos que no son los nuestros. Eso es terrible, ¿no?
Terrible. Y hace años impensado el volumen de CEDEAR superando ampliamente el volumen del panel líder. Hace muy pocos años no ocurría.
Bueno, me acuerdo cuando era joven y había alguien que quería hacer un fondo Brasil. Todo el mundo decía, Brasil, ¿pero para qué quieres hacer un fondo Brasil? Primero porque Argentina andaba mejor que Brasil, y segundo, ¿quién va a tener interés en diversificar en Brasil y menos desde Argentina? Y bueno, hubo varios pioneros que lo hicieron y todavía están. Esos están.
Eran visionarios.
Bueno, es la teoría del portafolio, es mejor estar diversificado.
Totalmente.
De sentido común.
Bueno, Diana, la verdad queremos cumplir con el horario que habíamos pactado contigo. Te agradecemos enormemente la gentileza que tuviste de acompañarnos en esta aventura tan distinta a la que hacemos nosotros por las mañanas.
Ya más me encanta que nadie me pregunte sobre qué opina de Wanda Nara, Mauri Icardi y China Suárez.
Justo era la pregunta final esa. ¿Qué opinás del tema Wanda?
Okay. Bueno. Te vas a quedar sin respuesta.
No, Diana. Y tu nueva faceta de tuitera, espectacular.
Una, si no te tomás con humor la Argentina, ¿qué le vamos a hacer? Y dos, yo siempre escribí cosas serias que nadie las leía, pero tuve, bueno, varios momentos, pero hace poco tuve una revelación, no sé de qué corno había hecho un meme, y un alumno me dice, profe, ahora lo entendí. Y yo digo,
con el meme.
Me paso 3 horas explicándolo y con el meme lo entendieron. Bueno, la idea es que haya más gente que entienda un poquito.
Lo estás logrando, Diana.
Bueno, y te quiero, no quiero pasar la oportunidad. Mi vecino me pidió por favor que te diga que está enamorado de vos. Me preguntó.
Oso.
Mira, decirle que tengo un marido gordito y pelado, que yo estoy enamorada de mi marido, así que hasta por un tiempo va a tener que esperarme.
Pues le transmitiré entonces.
Ok. No le transmito a mi marido que digo que está gordito y pelado, porque ahí se arma.
El programa.
Beso.
Bueno, un beso grande, muchísimas
gracias. Beso muy grande, Diana, muchísimas gracias.
Chao, chao.
Oso. Bueno. ¿Por qué le
han pasado la aventura?
Diana, vuelca. Usted vuelca a todo horario, vuelca a la mañana.
Pero es que el vecino me pidió, vio.
Pero el vecino, que le mande el vecino el mensaje directamente. ¿Por qué hace usted intermediario?
Porque a mí me gusta.
Pone a mí, a esta mujer tan seria, profesora de profesor. Y usted le tira eso en el medio del programa.
Excelente.
Que nos prestaron.
Excelente. Bueno, esperemos que no le levanten el programa a nuestros amigos.
Yo creo que sí, Oso. Yo creo que sí. Vamos a ver si le quedan auspiciantes después de este viernes.
Esperemos.
Acá tenemos a nuestro operador que muy gentilmente nos está avisando del tema horario. Yo creo que hemos hecho algo digno, lo dirán los oyentes después, y los dueños del programa.
Dueños del programa, claro.
Mirá, flaco.
A ver si no, capaz que no nos vuelven a hablar.
Sí, puede ser, no dejan de seguir. Ahora la onda es que te dejan de seguir en Twitter, en Instagram, mozo. ¿Ok? Acá nos avisan, nos quedan 2 minutos, así que si quiere, tiene 2 minutos para contarme algo. Bueno, me termino de contar cómo iba a resolver el asunto del domingo a la tarde-noche. ¿Dónde va a haber el tema resultados electorales?
No, desde mi casa y atento al teléfono a las fuentes. Vio que yo manejo fuentes.
Sí, pero la gente quiere detalles. ¿Se sienta en algún sillón en particular? ¿Tiene un televisor en algún lugar de la casa?
No miro mucha tele. No, cerca de la computadora siempre.
Lo sigue todo en la compu.
Sí. Bueno. Probablemente mirando algún deporte o algo así y atento a los
matches. Tenemos partido de la selección ahora, arranca ya, es verdad. Arranca Argentina-Uruguay o Uruguay-Argentina.
Montevideo, decí que por tenemos... eso, confesá que fue por eso que me cortaste. Confesá.
Está el partido, Diana, está el partido. Ya nos vamos. Y tenemos el martes oso, el clásico con Brasil.
Sí, sí. Pero el lunes recuerden que tiene que hacer el programa. Pasa el chivo de nuestro programa.
Yo pensé que se compensaba con esto. ¿Por qué no le decimos a Vilela Weiss y a Yostovich
que hagan Café Macondo?
Que el lunes, 8 a poner música, 8:30 programa, de las 9 invitados, y listo. ¿Te parece?
Así que, bueno, Max.
Acá nos está avisando el productor que vayamos cerrando, así que nada.
Ha sido un placer compartir con los dos este espacio. Y bueno, a usted lo estaré viendo el lunes.
Sí, señor. Que tenga muy buen fin de semana.
Gracias a todos.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.